mar al vent.
La Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo es una entidad sin ánimo de lucro que participa activamente en la vida política y social de Cataluña.
Al vent del mar.
Sigue manteniendo los mismos puntos de referencia desde sus orígenes.
Dos plens de nit buscan la luz.
Se fundó en los años 60 como apoyo a los presos políticos en la época de la dictadura franquista y fue legalizada en el año 1976. Los valores de referencia conforman su ideario antifascista y la idea de luchar por un mundo donde la vida no esté marcada por las condiciones de nacimiento. Los objetivos principales de la asociación son preservar, fortalecer y divulgar la memoria democrática. Que las políticas de pedagogía de la memoria lleguen a las aulas. Mantener viva la memoria antifascista en Cataluña, en España y en Europa. Contribuir a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, aquí y en todo el mundo. A través de las políticas de memoria, el combate por las libertades y los derechos sociales. Por estas razones, nos invitan a acompañarlos en este trabajo y tarea común. Disponen de diferentes espacios en la asociación donde desarrollan una actividad de defensa y preservación de nuestra memoria colectiva. También nos invitan a seguir sus actividades suscribiéndonos al boletín digital y asociándonos a la entidad, para fortalecer el pensamiento y la acción de la memoria democrática antifascista. A lo largo de su trayectoria, la asociación ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos la Cruz de San Jordi de la Generalitat en el año 2003 y la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2011. A continuación, nos dejamos el audio de la entrevista que hemos realizado esta cálida mañana de abril con el presidente de la asociación, Carlos Vallejo, un luchador demócrata y antifascista de la generación TOP, como él se define. Desde Cataluña, Joaquín Soler. Buenos días, estamos con Carlos Vallejo, presidente de la Asociación de Expresos del Franquismo. Le vamos a hacer una serie de preguntas. Primera, buenos días, Carlos.
Buenos días. Buenos días.
A ver, ¿qué es la Asociación de Expresos Franquistas?
Bien, bueno, en primer lugar, ya el nombre no es el mismo que cuando se fundó, que actualmente le hemos cambiado el nombre y es Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Esta asociación es una de las asociaciones veteranas memorialistas de Cataluña y de España porque nace en los finales, en el periodo del tardo franquismo, en la clandestinidad naturalmente, como comisiones de solidaridad. Eran las comisiones que recogían recursos, medios y solidaridad para apoyar a la liberación de los presos políticos del franquismo. Por tanto, el nacimiento es en torno a los finales de los 60, principios del 70, y el momento público más importante entonces fue la convocatoria del meeting del PRICE, que fue un acto que bajo el nombre Los Poetas Catalanes fue un acto en realidad de solidaridad donde todos los poetas de entonces vivos en Cataluña participaron y alrededor de 5.000 personas estuvieron en este acto en el PRICE en el año 1970. Después, bueno, esta tarea continúa hasta el final hasta la muerte del dictador, donde ya cambia un poco el planteamiento de pasar de un movimiento solidario, no clandestino, pero sí ilegal, a intentar constituirse como asociación y pedir su legalización.
¿Quién forma parte de la asociación?
Bien, en sus inicios, obviamente en los años finales de los 60, los 70, eran sobre todo, naturalmente, expresos y expresas políticas del franquismo, porque tenían muchísimas reivindicaciones. Por un lado, la amnistía, que al final se logró para todos los presos políticos y presas políticas del franquismo, pero después, en esta fase semi-legal, porque la asociación no quedó legalizada hasta el 1980, a pesar de haberlo pedido en el 76. O sea,
cinco años. Sí, porque la dictadura duró, yo digo, hasta el 83.
Legalizaron antes partidos y sindicatos que a las asociaciones de expresos del franquismo. Entonces, las primeras personas que formaron parte de ella eran personas que habían estado en las cárceles y sus familiares, porque las principales reivindicaciones eran entonces resolver problemas materiales, porque era gente que había estado muchos años en las cárceles, naturalmente no podían trabajar y no podían cotizar porque estaban privados de libertad. Y la primera reivindicación fundamental, aparte de las reivindicaciones políticas, fue que se considerasen como cotizados estos años de privación de libertad en las cárceles franquistas, porque muchos de ellos ya estaban en edades de jubilación y no tenían nada. Pero es que además, por no tener, no tenían ni derecho a la salud, a la sanidad, a los médicos, porque claro, sanidad universal llegó mucho más tarde.
Sí. Entonces estos años de cotización de prisión fueron convalidados como laborales.
Sí, finalmente se convalidaron para que constasen como cotizaciones de la seguridad social para poderse jubilar. Pero además, después hubo reivindicaciones también materiales para indemnizaciones por los años de cárcel. O sea que estos primeros años fueron un poco, más allá de la reivindicación política, de la amnistía, de las libertades políticas, era, digamos, poder reconstituir vidas a personas que las dieron por la lucha por las libertades y que fueran reconocidos sus derechos primordiales, la cotización, pero además indemnización por los años de cárcel, que al final se lograron estas indemnizaciones y de alguna manera no ayudaron algo, no resolvieron el problema, pero ayudaron algo a sus vidas, ¿no?
¿Cuántos miembros hay en la asociación ahora, más o menos?
Bueno, pues a pesar de la declive por razones de edad, porque la mayoría de los presos políticos del franquismo, de los socios fundadores, ya no están, murieron, porque el grueso en aquella época era la generación de la guerra y de los primeros años de la posguerra. Y a pesar de ello, pues bueno, hemos intentado recoger el relevo, las generaciones que llamamos la generación top.
¿Hijos, nietos?
No, aparte de hijos y nietos, que también, la generación de los presos del tardo franquismo, que llamamos la generación top.
Del Tribunal de Orden Público.
De Orden Público,
correcto,
que se
correcto.
Fundó, se creó hace precisamente ahora, en el 63, o sea que estamos el 23 en el aniversario de este triste fórmula de represión jurídica por parte del
60 años, ¿no?
60 años. Sí, 60 años, exactamente. Entonces, esta generación, que bueno, que es, tomamos las riendas de la asociación a partir de que nos dejaban la generación fundadora y tratamos de reactivarla y bueno, pues no estamos descontentos para cómo está el panorama del asociacionismo en general, pero sobre todo las asociaciones memoriales. En nuestro caso, que tenemos competencia, es una asociación catalana, tenemos 200 asociados y naturalmente la mayoría no son ni expresas ni expresos, son antifascistas, porque no son ni tan siquiera familiares, es lo que intentamos pregonar. Se trata de poner en valor la memoria de las personas que lucharon por la libertad, la memoria de los antifascistas y las antifascistas, no tanto el hecho de ser expresa o expreso, sino la lucha por acabar,
o sea, con... Es un movimiento transversal.
Efectivamente.
Y abierto a la sociedad civil.
Totalmente abierto, repito, la mayoría son pues bueno, personas que por el invincularse a una militancia activa antifascista han encontrado en la asociación su espacio, que fundamentalmente ya no trata de reivindicaciones materiales, porque creemos que más o menos ya están resueltas, sino más en temas relacionados con la memoria, la justicia y la reparación, la lucha por las leyes de memoria democrática, que en Cataluña se consiguieron con la iniciativa de la Asociación de Expresos, y es el primer memorial democrático que se fundó en España, fue en Cataluña, bajo la presión y los auspicios de la Asociación Catalana de Cataluña.
Con el tripartit, ¿no?
Y se constituyó con el primer gobierno del tripartito de socialistas, Iniciativa Comunistas y Esquerra Republicana. Fue un hito y que, bueno, es el que el organismo público encargado de las memorias públicas de la memoria. Pues repetía que los objetivos fundamentales de la asociación son la memoria, la justicia y la verdad, y en este sentido pues hemos apoyado las movilizaciones junto, coordinados con todas las asociaciones memorialistas, por una ley de memoria democrática que finalmente se aprobó en este mandato parlamentario y que evidentemente no colma todas nuestras aspiraciones, pero es un gran paso adelante, y actualmente estamos implicados con la ley de memoria democrática del Parlament de Cataluña, que está, digamos, que acaba de entrar en el Parlament
para... Es una modificación de la anterior, ¿no?
Es una mejora de la anterior, pero además unifica diversas leyes que existían en Cataluña, la ley de fosas por un lado.
Correcto, sí, sí, sí.
La ley de reparación jurídica por otro, y la ley del memorial democrático. Entonces, nuestro objetivo en la ley que va a entrar es englobarlas en una sola ley y que vaya más allá de la actual Ley de Memoria Democrática de Cataluña, incluso de la ley estatal. Y el otro ámbito en el que trabajamos enormemente es en las tareas de transmisión de la memoria democrática a las nuevas generaciones.
¿Colegios, institutos?
Exactamente, es todo el ámbito de la educación, y continuamente vamos a dar testimonio a colegios, institutos y universidades. Y además trabajamos en la formación del profesorado a partir de la aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, que obliga a incluir en el currículum escolar la República, la Guerra de España, la represión del franquismo y, por lo tanto, la lucha por las libertades. Y esos puntos del currículum se han de desarrollar a partir del desarrollo de la Ley de Memoria y la formación del profesorado. Esta es una de las actividades centrales de nuestra asociación, además de con las conmemoraciones como son, pues, el Día del Exilio, el Día de las Víctimas del Franquismo y la preservación de los espacios de memoria y la lucha por los espacios de memoria, como en este caso nuestra lucha central es para que se transforme la comisaría de la Vía Layetana, de la policía, en espacio memorial, porque fue el centro, el punto negro de la represión franquista, la Vía Layetana 16.
Correcto. Una pregunta, ¿qué hay que hacer para hacerse miembro de la asociación?
Pues simplemente asociarse y pagar una cuota anual de 50 euros, que solo no hay otros criterios como anteriormente, de haber sido expreso o expresa o tener familiares, sino toda persona, especialmente aquellos jóvenes que desean militar en el antifascismo, pues tienen las puertas abiertas, y es simplemente asociarse y luego implicarse en la medida de cada cual lo que quiera y la parte que desee.
Otra pregunta, y ahora para acabar, que nos explícanos un poco, si puedes, algo de tu trayectoria o tus sufrimientos franquistas, tu pasado, la lucha antifranquista.
Bien, pues de alguna manera soy uno más de esta generación que llamamos top. Porque yo estuve encarcelado, torturado y estuve en el exilio simplemente por ejercer un derecho de los que actualmente están reconocidos, que es el sindicalismo. Y eso es lo que explico en las escuelas. A mí me torturaron y me encarcelaron por ejercer un derecho. Y este derecho era la libertad de asociación sindical, la libertad de negociación, la libertad de propaganda, que son los delitos que me imputó el Tribunal de Orden Público, por los cuales llegué a tener una petición de condena de casi 20 años.
¿20 años
por delitos que ahora son no delitos, sino son derechos, ¿no? Y como yo, pues otras personas de la asociación tienen este perfil, ¿no?, de la última generación del franquismo, que nosotros decimos que no hay que vender el franquismo del cuéntame y explicar realmente que fue dictadura desde el principio al final. No dictadura ni dicta blanda, fue dictadura y murió asesinando hasta el último día.
El franquismo no se puede endulcorar y lo hemos endulcorado. Y un error grave que cometemos es considerar la guerra civil como consecuencia del franquismo. Yo considero que la guerra civil lo que trae es el franquismo. No el final de la República, sino la guerra civil es el nacimiento del franquismo.
Es más. Nosotros, por ejemplo, por nuestras conversaciones con nuestros predecesores en la asociación, no decimos nunca guerra civil. hablamos de guerra de España.
Bueno, como hablan los de la Brigada Abraham Lincoln, ¿no?
Y como hablan la historiografía en Francia o en otros países de Europa, porque la guerra de España fue una guerra contra el fascismo internacional. O sea, a raíz de un golpe de Estado, pero que ya estaba previsto el apoyo de Mussolini.
Sí, lo que es increíble es que el Estado italiano declare la guerra a la República sin ningún motivo.
Claro, simplemente porque
ya
lo tenían preparado. Y ahí tenían un papel los monárquicos, no solo los falangistas, sino los monárquicos, que ya negociaron las ayudas antes del golpe.
El partido de Carlos Frutelo.
Exactamente.
Renovación Española.
Y Franco no se decidió hasta que tuvo asegurado el dinero en la banca de Reino Unido.
Sí, y su mujer y su hija exiliadas también.
Exactamente.
Sí, sí, hasta que no le aseguraron el comprobante de pago, que digo yo, de la transferencia. 250.000 pesetas puede ser la cantidad.
No lo sé, no recuerdo.
Hablan de esa cantidad, que era muchísimo
Ángel
dinero.
Viñas lo ha estudiado bastante.
Sí, dicen que era muchísimo dinero.
Sí, no, claro, no se la jugaba, era un hombre totalmente
frío
y calculador.
Sí.
Y bueno, además la guerra de España fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, y o se ve así o no se entiende. Por eso
son las luchas de Juan Negrín.
Nos el doctor Negrín. Exactamente.
El doctor Negrín está todo el día luchando, viajando en avión arriba y abajo. Y
resistir para vencer.
Sí, resistir y vencer.
O sea, que
sí,
algunos
sí.
Decían, bueno, el golpe de Estado y Casado. No, se trataba de aguantar. Y lo sabían que en pocos meses se desencadenaría la Segunda Guerra Mundial.
Sí, porque la guerra se acaba en abril y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre. El 12 de septiembre.
Sí,
la guerra, la primera.
Hay muchas cosas que explicar, y esta es una de ellas. A las escuelas y a los jóvenes. Y acabar con el revisionismo histórico que estamos
haciendo mucho daño.
Mucho mal, y mella en las redes, porque otro de los aspectos importantes por nuestra sociedad, y nos ha costado esfuerzos, dinero y recursos, es estar presente en las redes para llegar a un sector
joven.
Y nos han dicho que ya no vale ni Facebook ni Instagram, sino que hay que estar en TikTok y con vídeos. Y bueno, intentamos.
Twitter. También.
Y Twitter también, pero Twitter ya tampoco llega tanto joven, o sea que realmente...
Llega más a mi generación, de los 50, 60. Y para acabar, hoy estamos aquí en Barcelona y vamos a asistir a un acto de memoria a una persona o una niña, a una niña exiliada, una niña de Rusia, ¿no?
Sí, una de las miles de...
Que tiene 96,
99 años.
99 años, es un milagro que viva.
Bueno, yo creo que tiene una naturaleza resistente,
una fortaleza
increíble, ¿no?
Mental.
Da una voluntad de sobrevivir y de luchar, porque esta mujer, que era una niña del País Vasco.
¿Cómo se llama?
Teresa Alonso. Sus padres, para que no sufriera, ella vio el bombardeo de Guernica. Porque estaba yendo a comprar carne al pueblo de Guernica.
Sí, porque se celebra el bombardeo, que mucha gente no lo sabe, día de mercado.
Exactamente.
Y en la plaza pública.
Exactamente.
Que es un día que hay mucha gente.
Entonces
ellos saben que es un día de mercado.
Sí, y llegaron a tiempo de ver que habían aviones y empezaban a ver, y ante la duda echaron para atrás. Y luego los padres, para evitar que sufrieran los bombarderos la enviaron a los niños de Rusia en el barco desde Bilbao. Y bueno, fue la epopeya de tantos otros jóvenes.
¿Va con barco hasta Rusia o
sí,
hace paradas, hace escalas?
No, llegaron, las paradas no recuerdo exactamente, pero entraron por el Golfo de Finlandia hasta Leningrado. Y entonces, estuvo con los niños y las niñas, y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, resulta que ella, que era de las niñas más mayores...
¿Qué edad tenía cuando fue?
No recuerdo, tenía 17 años,
o sea,
cuando
era mayor.
La guerra, 16 años, o sea,
mayor.
Pero claro, se fueron en el 39, cuando el sitio del Leningrado tenía 16 años.
¿Padeció el sitio del Leningrado, lo padeció?
Claro, este es el drama de esta historia, o sea, ella, como era más mayor, no siguió en las colonias de los niños donde seguían estudiando, sino quiso hacer estudios profesionales e ir a trabajar, entonces recayó en Leningrado, con la tan mala de suerte que empezó con la guerra mundial, el asedio y el sitio, y ella vivió, sufrió el terrible sitio de Leningrado. Y digamos, esta es una de las partes más terribles de su biografía, como la de los millones de rusos que quedaron ahí en este sitio, donde murieron, yo creo que 6, no, de hambre.
Hablan un millón.
Hablan de un millón.
No sé si es exagerado,
muchos,
pero hablan de un millón.
Sí, hablan de un millón, muchos de hambre. Y ella estuvo allí y estuvo recogiendo muertos de las casas y de la calle. Explica que no podían enterrarlos porque el suelo helado no les permitía abrir fosas. Y bien, Después se casó, acabada la Guerra Mundial, siguió en Rusia, se casó y luego más tarde, pues como otros jóvenes, supongo que de los niños de Rusia, que quizás por la nostalgia, por las familias o volver a su tierra, volvió a España y sufrió las mismas humillaciones que los demás niños de Rusia, porque hay que explicar una historia que se desconoce, que en el momento que llegaron, repatriados, fueron controlados por la policía política, social, y además sufrieron enormes y larguísimos interrogatorios en Madrid, los llevaron a Madrid, con la policía política franquista y la CIA, preguntándoles todas las cosas que supieran de la Unión Soviética. Y luego sufrió otras humillaciones por haber sido niña de Rusia, haber conocer el ruso, etcétera, etcétera. Y bueno, reconstituyó una nueva vida en Barcelona finalmente, y ya en democracia, pues una socia fundadora de nuestra entidad y participa en todos los actos de memoria, y hoy le hacemos un homenaje bien merecido.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una conversación muy interesante. Es importante difundir la memoria y luchar por ella. Salud y República.
Muchas gracias. Salud y República.
La cara al ven, el cara al ven, les mans al ven, els ulls al ven del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al